¿Cómo le va, ministro? Saludos.
Hola, Javier, ¿cómo estás? Feliz año 2018. Es la primera vez que estamos hablando en el año, por tanto, te deseo lo mejor, viejo.
Creo que es la primera vez que estamos hablando. Tenés razón de sí, este señor. Año, ministro. ¿Cómo van las cosas, ministro?
Es correcto. Mira, bien te digo, porque estamos trabajando intensamente en Asunción, que es la zona que está con mayor cantidad de familias afectadas, 3.510 al viernes. Eso lo voy a actualizar hoy seguramente al filo del mediodía o en la tarde, en donde nos tiene un poco movido, ¿verdad? Mantuve una reunión muy interesante el lunes pasado con el señor intendente de la ciudad de Asunción, el intendente Ferreiro, quien me decía que ya requería del apoyo de la Secretaría de Emergencia, por tanto entramos a full y de lleno. Hemos habilitado los predios estatales que por tradición y excelencia se convierten nomás luego en albergue, como es el caso de la primera división de infantería. Y ya estamos trabajando intensamente, Javier, en todos los frentes. Hemos dividido, como siempre, la ciudad de Asunción en 10 zonas de trabajo, y la Secretaría ya está destinando todos los recursos necesarios para que estas familias sean asistidas. Uh-huh. Ahora, la proyección del clima, Javier, y el pronóstico nos dice que estamos ya ante el fenómeno La Niña, cuya principal característica es la ausencia de agua. Entonces tenemos hasta fines de enero lluvias todavía que van a darse en el país, pero si bien no tenemos la intensidad y volumen de agua que va a caer, porque estamos todavía trabajando sobre modelos numéricos, estamos preparados para eso, pero estimamos porque tenemos una mesa de trabajo con técnicos de diferentes instituciones, poco probable que el nivel del río en Asunción llegue a los 6 metros. Ahora bien, la riada está bajando hacia el sur del país, y el intendente de Pilar me decía que ellos ya están entre hoy o mañana prestos para cerrar las compuertas y pasarían a depender directamente de las bombas instaladas en toda la ciudad de Pilar. Uh-huh. Y bien, Ayolas tiene 10 familias afectadas por la subida al río Paraná, que está con mucha agua. Sí. Hubo mucha lluvia en la cuenca del Iguazú, por tanto, ambas represas han aumentado el volumen de agua que están largando, ¿verdad? Sí. Y bueno, y eso seguramente en el mediano plazo vamos a tener que atender de ser necesario. Si bien la entidad binacional, la Itaipú binacional, cuenta con estaciones de monitoreo y apoya normalmente a distritos afectados en su zona de influencia, además de tener con ellos un proyecto de descentralización muy interesante con depósitos para atender a todo el departamento Cenitaipú en Ningaguazú. Entonces, este es un poco el panorama, Javier, querido.
Sí. Ministro, el RI-14, ¿por qué es que no se habilitó ya tiempo antes? No. Porque eso generó muchos conflictos entre ahí en la zona del Bañado Sur.
Bueno, nosotros estábamos a la espera, porque esta es una competencia municipal en principio, Javier. La misma ley a mí me, en algunos casos, me restringe, ¿verdad? Entonces, a solicitud ya del gobierno municipal, procedimos efectivamente a la apertura del predio, ¿verdad? Una vez de que las familias ya no tenían espacio ni la municipalidad no estaba encontrando, entonces ellos hicieron el pedido y ahí hicimos la habilitación. Sobre eso hubieron muchos dime y diretes, ¿verdad? Como vos sabrás también, y es de público conocimiento.
Pero necesitas un pedido de la municipalidad para abrir, ministro. Vamos a ser bien precisos. Cuando las aguas avanzan.
Eso está disponible. No, pero eso siempre está disponible. Bueno, solo que vino
el comandante no dejaba entrar, ministro, a la gente ahí.
No, Javier, no. Eso es totalmente falso.
Pero el país Velasco nos dijo que sí.
Bueno, pero yo te estoy diciendo lo contrario, ¿verdad? El Comopio sí la primera y es por excelencia, nomás luego albergue para toda esa zona. Lo que ocurrió fue que el ingreso de familias se hizo de una manera controlada y programada. Se nos asignó la zona que iba a ser utilizada como albergue. Eso se fue loteando en la medida de las necesidades de las familias. Y el ingreso, entonces se hizo de esa manera, no fue como en años anteriores a lo loco, y superamos el tema ese que las familias entran y hacen la reserva de lote, Javier, con IUPEA ahí.
Entonces,
Ah, claro, Jaupeyo Ñevende la lote, no, esa es toda una ciencia, Javier, ¿verdad? Entonces, ahora no hay reserva de lote, y yo te puedo decir con muchísima propiedad de que hoy, a mi cierre del viernes, hay 716 familias en este predio que puede albergar históricamente 1650 de las inundaciones del 2014-2015. Entonces, no es tanto así, ¿verdad? No es luego así, porque la Fuerza Armada nunca va a cerrar sus puertas, ¿verdad? Lo que se buscó era un ingreso controlado, habilitar, o si no, eso. Y como me decía mi general Ortega, yo no tengo acá materiales peligrosos, ¿verdad? Yo no puedo permitir de que así nomás en la institución castrense se entre y se ocupe. Entonces ellos me fueron asignando los lugares que fueron loteados por técnicos de la municipalidad, de la SEM y de Fuerzas Armadas, ¿verdad? Ese es un poco la historia, ¿verdad?
¿Y no tiene que ya convertirse parte de ese predio en un complejo habitacional o algo, ministro?
Ahí me mataste, Javier, porque eso se corresponde a otro estamento, ¿verdad? No,
yo sé que es en hábitat, pero se está convirtiendo en, dijiste, en un refugio permanente. Para ustedes es permanente la ayuda a esta familia. Estas se están acercando mucho al río también. Es un problema, bueno, sí, en realidad, eso, de varias instituciones al final de
cuenta. Claro, claro que
hasta
sí.
De
claro
la la prefectura entra ahí en este conflicto.
Todos, sí, claro, claro, porque ellos están también con incidencia en este tema. Ahora, desde el rol y misión de cada institución, es ahí en donde hay que analizar a profundidad,
¿verdad? El liderazgo, por ejemplo, ¿de quién es el liderazgo?
Es claro. El barrio San Francisco fue una orden del presidente. Empezamos con el plan piloto en Las Colinas, ¿te acordás? En Itagua, donde llevamos a 222 familias, ¿verdad?
Sí, de acuerdo.
Y posteriormente a eso el presidente dice, no, hay que sacar a más gente, ¿verdad? Entonces hoy hay menos mil, van a ver al final de la ocupación total del barrio San Francisco, menos mil familias en Los Bañados que van a dejar de requerir de la asistencia y van a dejar de requerir de espacios públicos y de lugares de albergue, ¿verdad? Bueno, por sobre todas las cosas van a mejorar su calidad de vida.
Bueno, en realidad fue el Papa Francisco quien vino a decirle a los bañadenses, este es su barrio, y no se tuvo de otras que más que construir estas soluciones en estas zonas. Porque recordarás, ministro, había una propuesta de desplazar a estos pobladores en la zona del Bañado Sur, sobre todo, y hacer algunas inversiones inmobiliarias y demás, que iban a largo plazo tener un efecto positivo. Bueno, otro gran debate. Lo cierto es, ministro, que ustedes están sin parar desde hace varios meses.
Sí, señor. Sin sábado, ni domingo, ni feriado, ni Semana Santa. Estamos trabajando intensamente. El personal de la SEN, invalorable, con el esfuerzo que hace en pos de otros conciudadanos. No tenemos que olvidarnos, Javier, el mes de octubre, no sé si te acordarás, arriba de la docena de tormentas que me dejó 12 departamentos afectados. Ese mes de octubre estuvimos como locos, ¿verdad?
Hasta muertos hubo, ¿te acordás, ministro?
Sí, ¿te acordás? Sí, claro que sí. De terror fue esa temporada ciclónica, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad?
Solo en Misiones hubo dos fallecidas.
Sí, señor, es correcto. Entonces, la ferocidad con que se presentaron estos fenómenos, yo no sé si hay registros en años anteriores, ¿verdad? Entonces, nos tocaron meses muy movidos, pero seguimos trabajando, Javier, seguimos trabajando intensamente. La muchachada está al pie del cañón.
Ministro, ¿cuántos guaraníes o cuántos dólares por persona está calculado en el presupuesto 2018 para la asistencia humanitaria, y los datos que tienen, ¿para cuántas están previstas asistir en lo que va de este año?
Javier, yo no puedo hacer una estimación por persona. Yo no sé cuánta cantidad de familias pueden estar afectadas mañana, pasado o en los próximos 15 días, ¿verdad? Entonces el presupuesto se prepara sobre la base estadística de asistencia en años anteriores, y eso se tiene listo para intervenir de una en un momento o en otro momento. Por ejemplo, yo no sé si el 50% de mi presupuesto voy a tener que usar en los siguientes 15 días, por ejemplo, ¿verdad? Ese es el nivel de incertidumbre con el cual nosotros trabajamos. Ahora bien, tenemos el refuerzo del Fondo Nacional de Emergencias, que es un fondo al cual puedo echarle mano ante determinados mecanismos administrativos, lo que me permitiría atender si es que mi presupuesto se ve sobrepasado, ¿verdad? Y además está decirte que yo estoy en contacto directo con el presidente de la República y quien permanentemente me recuerda que nada tiene que faltar y que todos los recursos del Estado están a disposición de las familias que así lo requieran, ¿no?
¿Cuánto por dólar se calcula para situaciones de desastre o emergencia, ministro?
Eso depende del tipo y necesidad, Javier. En promedio estaría entre los 30 o 50 dólares por familia. Uh-huh. Dependiendo de qué necesiten. Claro, dependiendo, por eso te digo, dependiendo de qué necesiten. Una familia puede necesitar, por ejemplo, rehabilitación o necesita la construcción de dos habitaciones que se vieron afectadas por tormentas con fuertes vientos, ¿verdad? Esto es un tipo de presupuesto y es un tipo de ayuda, ¿eh? Mm. Si vos necesitas sacar una familia de determinado ámbito geográfico, entonces eso implica otro costo, ¿verdad? Implica enviar camiones, traer a las familias, si a lo mejor si hay que pagar el alquiler de un terreno, si hay que construir, si hay que mejorar vías, si hay que dotar de servicios. O sea, te digo, son diferentes variables que hay que tener en cuenta.
Ministro Joaquín Roa, que tenga buen día.
Javier, querido, igualmente para vos.
Estamos en contacto. Hasta pronto.
Sí.
Ministro de Emergencia Nacional con los detalles.